Ya está con nosotros Carlos Wilson Arriola Aguirre, una persona que anda en sus 60 años, que, bueno, es el protagonista de la nota que leímos hace unos minutos, esta nota que el diario La República levantó, pero en realidad había sido publicada originalmente por un medio argentino, una historia impactante. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo anda?
Buenas tardes, ¿cómo les va? Es un gusto estar compartiendo con ustedes esta nota.
Carlos es de Minas. ¿Nacido en Minas o...?
No, sí, de Minas.
Nació en Minas.
Es la pregunta que me hacen todos, que parece que no parezco de Minas.
No, no, bueno, y decía, para mayores referencias, para los minuanos, tiene el boliche, el bar Midway. Ahí está. ¿Hace cuánto está con él?
Y hace un tiempo bastante ya largo, posiblemente. En realidad tenía otro bar, se llamaba Amanecer. Y después, cuando me interesó más la historia y todo, le puse Midway. Midway significa literalmente... a mitad de camino. Pero aparte lo puse en Midway por la batalla de Midway, del almirante Midway, en la Segunda Guerra Mundial. Decidió justamente el predominio de Estados Unidos sobre Japón.
Ahí está, porque entre otras cosas es coleccionista de parafernalia de la Segunda Guerra Mundial.
De todo, arqueología, sí. Historia, hay muchas cosas. Les traje para que se diviertan.
Tenemos como tres ejes temáticos para hablar con Carlos en esta entrevista. Quizás el primero, y nos vamos al grano con la nota que leíamos hace un ratito del diario de La República, que Carlos en la previa ya anticipó que, bueno, había que hacer algunas precisiones sobre este encuentro que tuvo con extraterrestres.
Que se replicó mal en los medios,
sí,
la cuestión.
Sí. Es verdad que sí, en los 90 te interesaste mucho por el avistamiento de ovnis. ¿Es así?
Sí, en realidad mucho antes empieza el avistamiento. Uh-huh. En el año 88, 89, 90, 91, surge una oleada ovni en el departamento. Y yo descubro, por un artículo que salió en el diario La Unión, sobre un chiquero se posa un objeto... que despedía colores blancos por lo general, y mató una cantidad de cerdos. Los cerdos quedaron azules. Y me interesó porque estaba cerca de la casa de mi hermano. Desde ahí descubro un lugar donde asiduamente descendían las naves y dejaban sus marcas. Las marcas eran de tipo herradura.
¿Esto era en la cercanía de Minas?
Sí. En realidad era como una base. Pero nada, yo no puedo entender la gente que pase tan desapercibido. Hasta el dueño del campo, yo hablé y lo encontraba normal. Encontraba herraduras marcadas del tamaño, por ejemplo, para decirte algo, de un vehículo. ¿Viste? Desde ahí arranco a interesarme y arranco solo, ¿viste? Porque es un tema bastante tabú, ¿viste? El que ve es considerado loco. Esquizofrénico o algo así por el estilo. Entonces lo oculté todo el tiempo que pude. Primero empecé a ir solo, iba con una larga vista y observaba. Y después, cuando se percataron los parroquianos que tenía, empezaron a criticarnos. ¿Qué hace que te vas a tal hora? Digo, no, nada les digo porque ustedes no van a creer. Cuando a algún amigo muy cercano le digo, mira, ¿sabes lo que pasa? Digo, estoy viendo ahí cerca, hay una como una especie de base, digo, donde se desplazan y se mueven allí. ¿Estás loco? Casa marciano. Eso fue lo más chico, ¿viste? Y no di bolilla, seguí solo. Pero ante tanta subida, los parroquianos empezaron a ya ponerme, no, casa marciano, esto. Digo, ¿por qué no van conmigo? Esta noche vamos a ver. Y ahí fue la primera sorpresa. Fuimos, nos pusimos, como yo iba, el termo mate, el auto lejos, y miraba. Las naves evolucionaban en el cielo, a veces aparecían, a veces no. Y la primera noche me acuerdo, nítido estamos todos, ¿sabes lo que es aguantando bromas? Y tipos también con alguna calagual arriba, ¿no? Seguro, ¿viste? Dice, pero anda, casa marciano, estás loco. Digo, ¿por qué no aguanta? Digo, y aguantaba la bromita, pero pesada estaba. Hasta que en un sauce grande... empiezan a aparecer como unas luces. Ah, casa marciano, son bichos de luz. Así es. Digo, pero mirá que estamos a 5 kilómetros. Se ven bichos de luz porque estamos muy lejos. Bueno, las cargaban. Hasta que los bichos de luz aparentemente se dirigen hacia el auto y pasan por encima del auto. ¿Viste? Y ya no eran bichos de luz, eran unas bolas bastante gigantescas. Ahí la cosa se puso fea y algunos...
El susto despertó al mamado.
Sí, y les entró el miedito, ¿viste? Que, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Está perfecto. Esa fue una de las primeras experiencias. con un poco de sorpresa. Pero la historia continúa, ¿tá? Yo seguí, yo no fui molestado para nada, me medía, sacaba fotos, todo ese material desapareció. Sacaba muestras, se ve que había como una radioactividad en la zona porque los labios se me partían, ¿viste? Y con otro compañero que también estaba en el tema, también le pasaba exactamente lo mismo.
Pero sí que desapareció, porque acá obviamente una de las primeras cosas que preguntan los oyentes, ¿no? Si tenés registro, si tenés material y vos decís que desapareció, ¿qué pasó ahí?
No, sí, acá está la sorpresa, tengo, y no lo tengo yo, lo tiene bien guardado el compañero que estaba en la noche que hicimos una experiencia. Uh-huh. Tal es así que con este compañero en 25 años, a los 11 años de la experiencia que tuvimos una noche, que fue, te le voy a narrar por si no estoy hablando... Sí. Se forma un grupo de gente que va a un ufólogo conocido de Mina, nos juntamos por las inquietudes, tenía vastas experiencias, y lo fuimos a entrevistar al hombre, y el hombre no lo encontramos como con mucha sapiencia. Entonces nos reunimos en mi casa, y ahí nos reunimos un grupo. Y fue interesantísimo, formamos un grupo, y digo, bueno, yo conozco un lugar, digo, es medio secreto, digo, pero si ustedes se animan, y va. Quedamos de ir todo, pero cuando voy, yo tenía que cerrar mi comercio a las 3:00 p.m, la experiencia empezaba a la 1:00, y voy y encuentro nada más que una sola persona, de los 5 o 6, y había hombres y mujeres y todo. Digo, ¿cómo? ¿Y los otros dónde están? ¿Ya se fueron? No, y se vino yo solo. ¿Cómo, vos solo? ¿Desde la 1:00 hasta acá? Sí. Dice, ¿has visto algo? No, nada. Digo, bueno, digo... Tenía cámara, tenía telescopio. La verdad que un tipo muy, muy, muy bien preparado. Y nos vamos a mover. Teníamos lugares marcados y vamos hasta la nave madre. Había pasado una nave madre y dejó una huella gigantesca. Digo, pasar un poco de tiempo. Pero cuando nos movemos, por sobre el horizonte, por encima de 2 eucaliptos, aparecen 2 naves. Haciendo movimientos muy inverosímiles. Parecían como que jugaban, se intercruzaban. Y las vimos que debajo de unos eucaliptos, pasaron por arriba de los eucaliptos y descendieron un campo. Sacamos fotos, todo perfecto, miramos, digo, vamos hasta allá. El otro muchacho tuvo un poco de temor, aunque no es que sea cobarde ni nada, porque ya el estar allí solo ya demuestra tener una buena tesitura de coraje. Y fuimos. Y cambió el panorama, estaba en un lugar alto, al llegar al lugar bajo había niebla, ¿viste? Y es muy normal que pudiera haber, no nos llamó la atención. Encontramos como un olor a azufre o algo así parecido, tengo el elemento comparado a azufre, quizás no era azufre, y anduvimos deambulando por donde creímos que habían bajado y nos perdimos allí, se nos perdió como media hora del tiempo, no supimos qué pasó, y bueno, nos encontramos perdidos, y digo, vámonos, y nos fuimos. Hasta ahí la historia está perfecta. Uh-huh. A la otra noche, yo primero me gusta comprobar, fui, agarré mi auto, fui hasta el lugar, vi las 2 huellas donde habíamos pasado, donde las hemos visto, estaban allí. Qué raro, también. Se termina. En la noche sí, en la noche cuando estoy acostado en mi cama, no son 4 como dice ahí, eran 2 seres de 1.30 m más o menos, distintos al que estaba arriba de la nave.
Pues ingresaron por mirá, por la puerta, o aparecieron de la nada en el cuarto.
Esa fue una de las cosas que siempre me pregunté. Uh-huh. Y yo pienso que esa noche, los dos, ese tiempo que nos perdimos, que no supo lo que pasó, quizás ahí fue que no nos dimos ni cuenta. Porque yo estaba bien trancado por dentro y todo. Y después sí, después de tanto tiempo, ya en el transcurso del tiempo y tantas experiencias que tuve, digo, pero ¿qué pasa? Yo sé que acá me tranco. Es bien sencillo. Me llevó mucho tiempo. Me dice, es acá. Yo mismo le abría la puerta. ¿Viste? Se la hacía más que fácil. Mm. Pero me estoy alejando.
Bueno, es decir, 1.30 m.
Seguro, ahí está, 1.30 m.
Chiquitos.
Chicos, sí, sí. Mm. Bastante, la verdad que, a no ser por el aspecto.
No era imponente, digamos.
No, nada que ver. Una forma humanoide. No,
humanoide, sí.
Exacto,
sí.
Ahí está. Ojos almendrados también como los otros, pero las características ya varían, ¿viste? Se expresaban en forma como de chillido, por decirte algo, no podría tampoco ni
una cosa así.
No sé por qué era una voz media. No.
¿Tenían boca? Capaz
sí, muy pequeña. La nariz muy pequeña también, pero estos tenían más nariz que los otros, ¿viste? Muy pequeña, ojo almendrado. Y acá en la cabeza también eran pelados, porque una pregunta me hicieron, y tenían como pequeños bultos así, alrededor de la cabeza.
Pequeños bultos.
Como una corona de bultos, digamos.
No sé, una característica que algunos animales tienen, por ejemplo, pero eran pequeños bultos, viste, como protuberancias, viste, en la cabeza, pero del mismo color que la piel, viste. Uh-huh. O sea que sería la formación de ellos.
¿Y eran cabezones? Sí, digo también. Pensando sí, en el típico alienígena que uno ve,
relativamente
no sé,
con el cuerpo, ¿no? Sí.
Películas y
no
eso.
Tan como el otro que está en la nave. Uh-huh. Siempre los consideré que serían una raza de un estrato inferior o quién sabe qué jerarquía tienen, ¿no?
Bueno, la cuestión es, está Carlos con estos dos extraterrestres en una habitación. Sí, ¿Qué es lo que sucede?
Me estaban levantando.
¿Te estaban levantando de tu cama?
De mi cama, sí.
¿Físicamente o con alguna...?
No, me estaban levantando. Uh-huh. Uno me ha agarrado por los pies y el otro me agarró de una forma muy extraña, no así como agarramos nosotros, uh-huh, sino así.
Tipo llave.
Ahí está. Y yo ya estaba en el aire, pero se ve que me despierto, me aterrorizo y bueno, quise gritar, ni un sonido de mi voz, no salía para nada, la movilidad también estaba lento, pero se ve que el terror ese que me estaba agarrando, ese voló, pero conforme voló también vino y me tocó con algo de cristal por acá en la nuca, y ahí se me terminó el mundo.
¿En sentido que te dormiste o
sí,
no?
Yo perdí el conocimiento total. Sí. Estoy en un lugar así cerrado, se veía como una especie de ventanas muy oscuras para allá, dos eran, y una especie de mesa blanca, era larga, y algo que venía por detrás diciéndome, no tengas miedo. La voz me calmó, digo, no tengo miedo, y ahí lo empiezo a ver. Uh-huh. Era totalmente pelado así, la cabeza ahuevada pero estirada para abajo, dos ojos grandes almendrados, oscuros, muy oscuros, la comisura de los labios casi no se ve, y apenas dos orificios pero muy pequeños. No me habla tampoco. Sentía...
Vos decís que se comunicaron telepáticamente contigo.
Sí, pero mira qué difícil, qué difícil y qué extraño lo que te voy a decir. Yo te puedo narrar una cosa y vos podés estar pensando 20.000 cosas a la vez, ¿viste? Pensando cualquier cosa. Pero de la manera que ellos hablaban, era clarito. Vos veías, entendías perfecto lo que... Pero lo más lindo del caso es que yo podía de la misma manera, yo no movía la boca para nada. Yo
hablaba con eso.
¿Y de qué hablaban?
Y te podrás imaginar que a pesar del miedo y ya jugado todos esos años de estudio, tenía para preguntar mi cosa. Fui sometido, sí, a preguntas de todo tipo.
¿Cómo cuál?
Y, por ejemplo, se interesó... yo les pregunté si vivían eternamente... Y me dijo que no, el promedio de vida era alrededor de unos 2.000 años, 2.000 años mucho para nosotros, y le dije, y dice, no, pero ustedes están a punto de cambiar su elongación, dice, ustedes están mejorando su condición de vida, ustedes van a llegar también a vivir mucho más de lo que su periodo normal que tiene. Creo que sea cierto también. Le pregunté religión, ¿viste? Le pregunté y si creían en Dios y me dijo que creían en seres superiores, no en Dios, que habían seres que eran superiores a ellos, pero que no me demostró tener... Yo soy ateo, o sea que también me lo... Pero estoy abierto a cualquier religión siempre y cuando me la compruebe.
Esto estaba, dijiste, en un momento describiste una suerte de cama, un banco, ¿estabas ya sobre esa cama, ese banco?
Sí, ¿no? Estaba completamente inmóvil, rígido, total. Total, ahí sí no podía moverme para en absoluto, pero sí tenía conciencia de, sí, los ojos abiertos, porque lo veo, y quizás lo que podría hacer sería parpadear, pero no podía moverme.
Y de ahí te comunicabas con eso. Y te interrogaron, ¿sí?
Fue una charla impresionante, se ve que nos trasladamos a un lugar, no puedo ni... Hay muchas cosas que tengo que omitirla.
¿Pero de qué hablaron así en términos...? Yo por ejemplo preguntaría, mira, ¿por qué me raptaron y no vinieron en una buena a hablarme?
Eso vino mucho más después, ¿viste? Esa parte viene mucho, pero mucho más después. Después pregunté por qué. Después me dijeron que era uno entre tantos millones. Y bueno, pueden ser defectos, pueden ser virtudes. Por ejemplo, algo que no me quema es el agua caliente. Pero no caliente, calentita no, caliente. Y hervida, ¿viste? Me he volcado. Hace poco en un programa estamos haciendo con un colega de ustedes y se me revienta un termo, me corta un poco los vidrios y se me esparramó por todo el cuerpo. Y dice Gaby, se va, yo dice, ah, dice, ahora yo también soy testigo, dice, no te hizo nada. Digo, no, me duele.
Insensibilidad a la,
no, el dolor, calor. El dolor lo presento, pero me queda absolutamente normal. Hace pocos días me he quemado. Nada, no tengo una mancha de quemadura. ¿Viste? Y otra cosa, pero no quiero tampoco tentar el destino. En algunas oportunidades el fuego no me ha quemado. Me quema el vello, me quema el pelo, la piel no. Es una, no sé si serán todos iguales, sí. Seré yo que... No, eso.
Carlos, hay, de esa nota que salió publicada, hay dos puntas por lo menos, sí, que son las más impactantes. Una es, eso dice, que fuiste inducido a tener relaciones sexuales con ellos, con él, no se entiende muy bien.
Exactamente, esa es la parte que molesta. Uh-huh. Yo fui conciso y claro. Sí. No creo que viajen extraterrestres para... El estilo de vida que hay, sí, no creo que sea el de ellos, si están más adelantados que nosotros. Ojo, no quiere decir que no, capaz que somos atrasados nosotros. Los
pero le preguntaste, pregunto porque ahora que hiciste el comentario, tengo que ser. No, primero
no,
que nada,
no, pero yo no lo hice.
Primero que nada, obviamente eso, uno esperaría eso, que una sociedad más avanzada no tenga el tipo de prejuicios, sí, de la, ¿no? Heterosexualidad, homosexualidad.
Crítica, la verdad,
pero segundo, o sea, ¿les preguntaste ustedes qué clase de sexo tienen?
No, nada que ver, no, eso no, porque eso se cae por sí solo.
Decía, ¿por qué ese niño está? ¿Por qué
ellos te preguntaron a vos, los seres humanos, cómo se reproducen?
El elemento femenino, no se hagan problema, sí, ¿no?
¿Por qué viajaron millones de kilómetros cuando se ponen a pagar sexo pago allá? Digo,
¿no? Bueno, pero ahí no me hubieran elegido a mí, te hubieran elegido en cantidad de
opción. Ah, pero decías que tienen elementos femeninos.
Por supuesto.
Físicamente, ¿cómo son ahí abajo?
Vos sabés, ahí sí que me matás, ¿viste? Porque es una pregunta concisa y clara, ¿viste? Yo recuerdo haber sido inducido, ¿viste? Pero también te voy a decir algo, ¿viste? Es un error de la información esa. No creo que fueran de la misma especie de ellos, ¿viste? Uh-huh. Yo pienso que serían siempre, me formé, no quiere decir que sea lo que yo digo, ¿no? Porque yo no estaba como para... Sé que te inyectan algo que, si tuviéramos la fórmula nos hacemos...
¿Cómo fue la experiencia sexual? ¿Cómo fue?
Vos sabés que es una de las cosas que nunca me gustó hablar.
No.
¿Viste? No, es un tema que da para...
¿Pero fue sexo convencional al estilo humano?
Primero que nada, ¿fue forzado esto? Porque vos hablás, claro, de las cosas que te inyectan.
No. Entre todas esas tomas de preguntas y respuestas, preguntas y respuestas, pero muchas, ¿viste? Y cosas muy, muy importantes. Uno de los temas que les interesó, pregunté de la evolución de la Tierra y empezamos... me dije, ¿qué pensaba? Digo, no, nosotros no venimos al mono. Digo, el mono viene atrás de nosotros. Digo. Dice, ¿qué pensaba? Digo, no, el hombre viene de distintos animales. Digo, por eso tenemos distinta piel, distintas formas anatómicas. Y empecé a explicar, y dije, ¿qué pensás? Y para mí lo más importante de la evolución es cuando un cuadrúpedo se transforma en bípedo. Digo, ese es el sentido de la evolución y de avanzar. Y ahí me pregunta, digo, acá tenemos una teoría de Darwin, digo, fue un hombre que en 1800 y pico recorrió y con todos los elementos que reunió emitió una teoría.
Digo. ¿Y le contaste la teoría de Darwin a ella?
Más o menos, sí, viste, porque no hay cosas que no...
Sintéticamente, hablando.
Exacto, ahí está.
La básica.
La teoría de la evolución es más o menos así, en tres palabras.
Ahí está. Entonces, por Damis, no, porque me pregunté, mirá que fueron interrogatorios tremendos, ¿viste? Y yo le dije, digo, no, yo pienso que el ser humano viene de distintos animales, no sé si ustedes genéticamente no han... Y bueno, ahí no me contesto.
¿Se hicieron los boludos?
No es eso. Capaz que sí, lo tengo guardado adentro y no lo puedo sacar. ¿Viste? Para ser real, injusto, no, tampoco, ¿viste? No fueron todas tan malas las experiencias, ¿viste? Sí. Las experiencias malas fueron cuando el primer... Así cuando estoy arriba de la mesa, me hicieron de todo.
Ahí sí.
¿Qué te hicieron?
De todo. Desde sangre, de todo.
¿Te cortaron? No.
Misión de todo.
Vos decís también que... no me quiero... A ver, decís que no te gusta hablar sobre esa experiencia sexual.
Sí, pero vamos a hablar. Ya que estamos.
Porque le preguntaba, ¿fue sexo al mejor estilo humano? ¿Fue un sexo diferente? ¿Un sexo extraterrestre?
Muy violento.
¿Violento?
No, violento en el sentido genético de la palabra, ¿viste? ¿Cómo te podría explicar? No sé si la intuición que ellos hacen, tanto a mí como a la otra, al elemento femenino, voy a levantar una mano en mi defensa. No fue con elementos masculinos el sexo, fue con elementos femeninos. No fue una vez, tampoco fueron varias veces.
Y tampoco
pienso que sea una sola especie. Por eso el pensamiento mío, que va más allá de que no creo que sea para ver cómo hacer algo porno conmigo.
Estabas vos arriba de esa cama y se te montaba alguien.
No, ¿sabés lo que pasa? Los problemas más grandes los tuve con la que era mi mujer. Porque aparezco marcado. ¿Viste? La espalda tengo marcas de mano. ¿Me entendés?
Sí.
Entonces ¿Cómo
justifico esto? Si le digo que tuve sexo con extraterrestres,
me echa de la casa.
No me va a creer.
No, por supuesto. No, ¿sabes qué?
Es el único momento en que un hombre le confesaría a su mujer que le engañó con otra mujer. Para zanfar de contarle la historia extraterrestre.
¿Querés que te diga la verdad? No, vos sabés que no. Se lo fumó bien, ¿viste? Sí. Porque ella vio las naves, tuvimos algún tipo de experiencia, ¿viste? Y no lo tomó, no.
No.
No. Lo toma muy en serio cuando descubre uno de los implantes.
Bueno, eso es otro tema. Los tres chips que tenés implantados.
Vamos a poco, igual, porque a mí me interesa hacer dos preguntas acá. Sí. La primera sería si fue un sexo consensuado y cómo te encararon. O sea, me imagino, yo me pongo en ese lugar, ¿no?
Escuchame,
yo veo que uno se trata de tres meses. Les pregunto, ¿por qué me hacen esto? No, esperen, quiero.
Es evidentemente, hasta el ser humano lo hace con...
La carne es débil, Jorge. Carne es débil.
¿Pero qué interés?
¿Ya sea extraterrestre o terrícola?
¿Sabes qué? ¿No? Lo risible, ¿sabes cuál es? La parte risible es lo que me pasó.
¿Qué pasó?
Se ve que lo que inyectaban ellos era tremendo, ¿viste? Era algo irresistible, ¿viste? Pero no puedo hablar porque me haría mucha vergüenza.
La pregunta clara es
lo que pasó ahí. Sí. Bueno, mira, el sexo era un sexo fuerte, ¿viste? Se ve que yo estaba muy predispuesto. Y...
¿Estos extraterrestres tenían vagina, por ejemplo?
Ah, por supuesto.
Sí. Bien, ok.
Sí, sí. También unos senos pequeños, el único, me acuerdo, pero no me digas más.
Fue medio orgiástica la cosa.
No, nada que ver, no.
Uno de ellos...
No, pero te estoy explicando, en distintas sesiones fueron
distintas. Fueron en alta.
Exacto, perfecto. ¿Viste? No fue una sola vez, ¿viste?
Ta. Ajá, pero nunca preguntaste por qué quieren tener sexo con... Más allá de que uno le gusta tener su autoestima y pensar que todo el mundo quiere tener sexo con uno.
No.
Uno no pregunta, ¿no? Tipo,
¿te agarran a vos, Jorge? Yo qué sé.
Yo preguntaría, ¿por qué a mí? ¿Por qué? O sea, más allá de creérmela y pensar que soy lindo.
Sí, pero escúchame una cosa. Te hace una pregunta. Vamos a empezar que vamos a un planeta y encontramos el bonobo, el chimpancé y un hombre primitivo. Y el tipo arranca a razonar. Dice, pero estos tipos comparten su ADN. Tienen 90 y pico de ADN. Se llevan poco espacio prehistórico a un bonobo y un chimpancé. Mm. El chimpancé y el bonobo hacen el sexo como el ser humano. Todo. Yo he estudiado todo ese tipo de cosas. Y decir, bueno, y si esto está en la misma escala evolutiva, ¿por qué no avanzar? Capaz que fue eso lo que hicieron.
Bueno, pero pensémoslo
capaz
así.
Capaz que lo atrasados somos nosotros, lo adelantadas eran ellas, y bueno.
Bueno, pero pensémoslo así. Nosotros somos tres astronautas.
Sí.
Viajamos a otro planeta, vemos que hay una raza inteligente y demás. Bueno, yo actuaría con cierto recelo científico y no tendría sexo con esta gente. O sea, yo intentaría mantener cierta...
¿Pero por qué?
Cierto profesionalismo.
Una es que tenés un contacto...
Vengo a estudiarlo, no vengo a tener
un encuentro cercano
al
tercer tipo. Está
muy buena tu
temores
pregunta.
Caen.
Porque, o sea, una persona que tiene el mandato, calculo yo, de algún tipo de organización estelar, de venir a investigarnos a nosotros
y aprovecha
para tener sexo con la gente, yo pensé que es una persona poco profesional.
¿Pero por qué?
O que viene con un motivo...
Es la pregunta que le hago a Carlos también. ¿No quiere reproducir la especie?
Déjamele contestar
mix.
Algo primero.
Sí.
Si soy una especie profesional y todo lo demás, ¿sabés lo que hace? A mí para un plato volador, una nave o cualquier tipo de... Y me dice, subo. No tengo ningún miedo. A las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde, a las 5 de la mañana.
Con más razón para no andar con
y si
con
me dice y hablamos con todo ese tipo de cosas. Pero pará, pero te olvidás un detalle. A mí me sacan de la cama y me sacan a la fuerza. Yo no fui invitado.
Claro.
¿Me entendés? Esa es la diferencia tremenda que hay. porque capaz que me dicen, mirá, dice, vamos a mejorar la especie o la vamos a empeorar, queremos hacer una especie, y hacen el experimento.
Claro, bueno, si un amigo le dice, vos, Carlos, mirá que hoy tengo un golpe con unas extraterrestres, ahí capaz que lo pensabas.
No, pero pará, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo, creo que tenemos, yo ¿no? he tenido muchas parejas, sí, después de eso, muchas, sí, demasiadas, diría. Pero creo que el derecho de elección es mutuo, ¿viste? Tanto en nombre como una.
Bueno, pero en este caso. Claramente,
bueno, acá no fui que yo elegí.
Bueno, claro. Pero por eso te digo.
Y ni tampoco creo que la persona que estaba allí. Dijeron, ¿es lindo este muchacho?
No sé. Bueno, es humano y ya no
es. Esto habla de gente con baja estofa moral, ¿no? Porque son. ¿Por qué? Pero son extraterrestres que secuestran a una persona y tienen sexo con él. Son violadores.
¿Sabes una cosa?
Son violadores.
Me está haciendo pensar justamente que está pensando con mente humana.
Y bueno.
Ahora yo quisiera que pensara con mente de ellos.
Y bueno, uno no entiende los
mundos. Ponete en el lugar de un extraterrestre.
Por ejemplo. No, está bien.
Bueno, pero yo intento razonarlo de lo que yo conozco.
Todo ese tipo. Sí. Mira, te voy a decir algo más sencillo y en este mismo momento.
A ver.
Lo dije hace pocos días en un canal porque justamente pasó el mismo. En este mismo momento, la humanidad, el ser humano que supuestamente somos los dueños del planeta. ¿A vos te parece que los dueños del planeta, en Mato Grosso y en Amazonas, hay un indio cazando con una punta de flecha de piedra? Y hay una india que está dando a luz en la costa de un río y cortándose cordón umbilical con un cuchillo de piedra. Pero vamos a Nueva Guinea, por ejemplo, y a África, y tenemos un pigmeo, por ejemplo, cazando con una punta de flecha de hierro. Y tenemos, y en el mismo instante que estamos hablando, tenemos gente en con tecnología espacial y con tecnología atómica. Entonces, vamos a decirme, ¿a qué género pertenece el indio del Amazonas y a qué género pertenece el de Nueva Guinea o de Papúa?
Claro, son dos hombres.
¿Y a qué género pertenecen todos estos adelantados que tenemos hoy como con la tecnología espacial y todo lo demás? Pertenece al mismo género humano. Pero ¿sabés la diferencia que hay? Que uno está en el siglo XXI y el otro está 15.000 años atrasado de la edad de piedra. El otro está en la edad de hierro. O sea que en este mismo momento estamos hablando, ¿viste? En el planeta Tierra, y vos me decís adelantado, y me estás hablando de una cantidad de prejuicios y cosas por el estilo, y me decís, ¿y sabés lo primero que hace si aparece una nave ahí y se baja regalado? La bajan, lo agarran a tiro. ¿Sabes cuántos avistamientos tengo de gente que...
Imagínate, a una guaraguazú que apareció hace poco, lo bajaron al tiro, porque este bicho raro.
Pero evidentemente...
Un bicho que no se veía hace 100 años. Imagínate si baja una nave espacial.
Una pregunta más,
¿no?,
interesante, aparte de, lógicamente, que la que llama más la atención es la parte sexual. ¿Mm? Es a qué vienen.
Bueno, ¿a qué vienen? ¿A qué vienen y por qué están?
Bueno, porque tenemos poco tiempo. Sí, ¿a qué vienen? ¿Vinieron quizás a reproducirse en este planeta? Digo esto porque el final de la nota dice, lo único que lo perturba a Carlos es tener la certeza de que en algún lugar del cosmos hay quizás un hijo que no conoce a su padre. O sea, que vos podés llegar a tener, haber tenido un hijo con estas personas que tuvieron sexo contigo.
¿Y qué finalidad le das tú?
No sé.
¿Le das como él lo pornográfico, lo lascivo?
Lo pienso...
Es un experimento en el cual... evidentemente el conejillo de India.
Hay un hijo tuyo en otra galaxia.
Bueno, yo sí pienso en el buen sentido de la palabra, y si fueron con elemento femenino, pienso que no creo que le falte sexo o que vengan a buscar a quien. Yo creo que tienen bastante gente más linda que yo si fuera por ese tema, ¿viste? Ahora, si vos empezás a pensarlo por otro tipo de... Ve, no me quema el agua caliente, el juego, hay una cantidad de factores, tengo el poder de
decir... Ah, así que te eligieron a vos como una, un...
Para transmitirse genéticamente.
Genéticamente, no, porque no tu genética tampoco, quizás sea...
Porque la parte triste de toda esta historia es bien sencilla. Si vos agarrás y pensás, dice, me la creo yo, soy un súper... Nah, escúchame, no. Vamos a empezar la parte lógica. Viste, pensá... Bueno, mirá, en algún planeta de repente se está terminando la especie o se está degenerando.
Es lo que pensaba yo más temprano cuando hablábamos. Quizás más temprano me dijo exactamente eso. Quizás están teniendo problemas de fertilidad en aquel planeta y vinieron a perpetuar su especie
Hasta los animales hacen lo siguiente. Sí. Viste, por ejemplo, una manada de lobo se reproduce pero con otra manada de lobo. No con la misma genéticamente, son tías, hermanas, etcétera, etcétera. Eso llega al degeneramiento, ¿viste? Ojo, empezamos a escuchar, ver la mitología y tenemos, por ejemplo, los romanos, también Calígula fue famoso. Uh-huh. ¿Viste? Empezamos a hablar por los egipcios y se casaban con la hermana. ¿Por qué? Porque eran divinos. ¿Viste? ¿Y de dónde sale todo eso? Otra cosa, ponete a pensar, ya que estamos divagando un poco sobre el tema. ¿A mí me va a decir que en la edad de bronce o en la edad de cobre hicieron las pirámides?
Y sí, ¿por qué no?
No tenía idea. ¿Cómo haces para mover un bloque de esto hasta allá arriba?
Con polea, hacia aparato. ¿Con polea?
¿Y cuántos
está
años?
Está recontra comprobado.
Bueno, hoy no vamos a discutir sobre la construcción de las pirámides.
Con un cincelcito.
Eso lo discuten en Nocturnia, que arranca el mes que viene, de 11 y media a 12.
Acá sí está, pero absoluto y totalmente comprobado. Con miles, con el trabajo, con el esfuerzo de cientos de miles de personas.
Cientos de miles.
Y con arquitectura, obviamente.
Te voy a decir una cosa, cientos de miles de personas.
Además,
no comían.
Otra pregunta que yo hago es...
¿Para movilizar cientos de miles de esclavos? La cantidad. ¿Vos sabés lo que hizo Hitler cuando mata a los judíos? Saca una estructura, dice, este alimento lo utilizará
Pero
me vas a decir que 100.000 personas. No, pensá con mente humana.
Pero estoy pensando con una mente humana.
No está en la misma.
Sí, obviamente que está.
Está en la edad de hierro.
Pero Wilson, la pirámide es la estructura más básica del mundo. Es poner un bloque arriba de otro. Sí. Si me dijeras que es una esfera, ejemplo, que flota
pero
es una estructura totalmente común.
Disculpen que los interrumpa, pero porque este es una discusión bizantina. Y yo quería ver otro elemento.
Dale.
Así como hay muchas personas que dicen tener estigmas. ¿No?
Sí, sí.
En el caso de Carlos tiene 3 chips implantados. ¿Es así?
Uno ya voló hace años. Uh-huh. Pero no lo voy a nombrar porque fue un episodio bastante.
¿Voló en qué sentido? ¿Te lo sacaste?
No, yo no.
¿Te lo sacaron? No. ¿Dónde estaba implantado ese chip?
No, sobre ese tema vamos.
¿Estaba en el pene o no?
Y me molestaba bastante.
Perfecto. El chip ese voló.
Lo tuve como 5 años, ¿no?
Ah, sí.
Está loco. Lo único bueno, tenía su beneficio, ¿viste?
Ah.
No tuve una enfermedad ni gripe, ¿viste? Hice cualquier tropicio sin ningún tipo de problema.
¿Y los otros dónde están?
Escuchá, soy de la NASA, te lo digo, de la NASA.
¿Viste? No soy de la NASA, pero...
Uno de acá.
¿Ahí?
Lo introdujeron por acá.
Sí. Ah, lo introdujeron por la nariz. Me muestra el centro de la frente, acá, digamos. Por una de las fosas nasales te introdujeron el chip. ¿Y el otro?
Pienso que era de materia orgánica.
Sí.
Cada vez se
amalgama bien con
sí, el dolor. Sí, y se diluyó un poco. Uh-huh. Después uno en una pierna acá. No, están grabando, ¿no?
Sí.
No puedo, entonces.
¿De la marca?
Sí. La tengo para toda la vida. Y otro podías ver acá en la nuca, pero acá no, acá era como que me inyectaban para ese tipo de...
Sí.
La tengo la marca todavía, a pesar de que hace 20 y pico de años. Es como un círculo, queda es colorado, como una quemadura, y cuando ellos andan medio cerca...
Se abre
un orificio muy pequeño, ya lo he visto varias personas también, ¿viste? Lo tengo acá. Me gustaría que me preguntaras.
Sí.
Porque tenés mucha interrogante.
No.
Bueno, para mí el interrogante es más.
Yo quería saber para qué eran los chips.
Cuando controlarte,
muchacho. Evidentemente, si yo estoy encerrado, saber dónde estoy, ¿qué te parece?
Sí, sí.
Cosas así por el estilo.
Y tomando en cuenta.
Me sacaron de circulación. Uh-huh. Yo no pude. Estoy viendo un programa de OVNI, por ejemplo, hasta el año 2000 y pico, 2000 largo, no pude ver. Me daba vómito. Por ejemplo, los archivos X los estoy viendo ahora. No pude verlos, uno solo.
Es que se quema con leche de una boca y llora.
No, es tanto como eso. Es como una predisposición a no acercarme a ellos. Uh-huh. ¿Qué pasa? Aparece aparece un loco, vamos a un planeta y encontramos un elemento que siempre está en el lado que aparecemos nosotros.
Sí.
Y vos tenés acá a pensar, dice, pero ¿cómo? Y es el único este tipo, ¿por qué está acá? ¿Y por qué está acá? Yo cambiaba de lugares y siempre estaba yo.
¿Drupi?
Bueno, evidentemente tenía o precognición o sexto sentido o algo. Por ejemplo, yo no hablé nunca más, pero se hicieron varias entrevistas en las cuales yo no iba ni atado. Uh-huh. El diario La República mandó una vez hace muchos años y fueron varios medios de prensa. Me convencieron, 7 en conjunto. Digo, si no salgo en foto, no salgo en nombre ni nada, yo lo llevo. Y filmaron.
Vieron
salir una nave, estás loco. Entonces, ante una cosa de esa no es cualquiera. Ahora, hace pocos días, filmamos una nave. Gaby Ceballos en Historia de Mar y Sierra lo tiene filmado. Y no es que hicimos un montaje, pasa por encima de un monte de eucalipto, pasa por encima de una casa, hace un destello tremendo y la nave sigue. Y fue una experiencia en la cual fueron... Fue AUPI.
¿Qué película de ciencia ficción se aproxima más a lo que vos viviste?
No sé, porque yo ahora hace muchos años que no...
Estás medio alejado.
Bueno, sí, Wilson, una pregunta, ¿no? Sí. Que me parece que es como bastante razonable. Yo estoy convencido que mucha gente en la audiencia, al escuchar todo esto, seguramente lo deben dudar, deben empezar...
Por supuesto, disparatado. Yo estoy de ese lado también.
Te podría leer todos los mensajes que llegan, ¿no? No, pero no te los leo, pero no. Para que te hagas una idea. Pero hagamos el ejercicio de pensar que los que son escépticos, sí, ¿no? Los que no creen en la audiencia en esta historia. Hagamos todos el ejercicio de pensar que a uno le pasó eso y que está viviendo eso. ¿Por qué seguís tan interesado en los ovnis? Porque si yo viviera una experiencia desaterradora, sí, me ponen chip, me controlan, yo huiría. O sea, no seguiría yendo a buscar ovnis, porque obviamente me van a raptar de nuevo y me van a hacer todo esto nuevo.
Por supuesto, está bien.
¿Por qué seguís tan metido en el tema?
No, está equivocado. Sí, es al revés. Si yo te mostrara todo lo que tengo, te morí. No, yo no sigo. Esto fue, me involucraron hace pocos meses. Yo pasé más de 20 años alejado del tema. ¿Por qué es noticia hasta en mi ciudad y por qué es noticia hasta en el Uruguay?
Porque rompiste el silencio.
Hace poco me convencieron. Y sabés que lo voy a contar en público. Como yo no... Había un periodista y tuvimos una cantidad de experiencias. La primera experiencia te conté y te conté la última. La primera... Quiere ir, que estoy el otro y que llevame. Lo llevo al lugar. Cuando aparece una nave, la nave echó para atrás y se encamina rumbo al vehículo, el tipo se desparramó, no sacó una foto y sacame de acá, tuvimos que ir.
Juleve.
La primera. La última, fue una cantidad de periodistas, no me nombraron para nada, salió un artículo hace muchos años, y me dio 2 días para convencerme. Yo, quemado con leche, dijiste, perfecto. Me convencen, los llevo a un lugar, asombrados total. Se termina el tema. Este periodista sigue, y entre amigos hablo, tac, me graba. Me lo sube a internet, y ahí se armó el pelote. Uh-huh. Lógicamente, al ver la nota, no me gustó, 7 minutos, y aparte un fenómeno pasó. Yo te puedo mostrar, tengo prueba. Mm. Vos me decís prueba de todo esto.
¿Los parroquianos qué dicen en el Midway ahora?
No, nadie, absolutamente nadie. No, créete, la verdad. Sí. En todo el mundo he tenido varias charlas para México, para Argentina, para Brasil. En todo el mundo, con un respeto tremendo. Jamás viste las cosas que hago, arqueología, paleontología, historia. Vos porque no tenés ni idea. Te traje apenas una muestra.
Bueno, ahora vamos a hablar, aunque sea un minuto, sobre lo que trajo Carlos, que es un huevo de dinosaurio que pesa, a pesar de su tamaño relativamente pequeño, ¿pesa cuánto?
6,400.
Capaz, Wilson, si te animás, agarremos el huevo y mostralo porque estamos filmando. Además, así ya la gente puede ver el huevo.
Que tome César ahí un poquito más abajo, así lo toman. Es como una pelota de fútbol de salón, digamos. Sería el tamaño.
Pero tiene un peso impresionante.
Impresionante. Sí. Sí. Y con una particularidad que lo hace único, quizás, este huevo, y es que se siente un ruido cuando uno la mueve.
Exacto.
Y ese ruido podría ser de un embrión de dinosaurio.
Seguro, podrían ser las células madre que quedaron ahí atrapadas, ¿viste? Con la estructura justamente de la fosilización.
Uh-huh. Es impresionante.
Sí. Y podría hacerse real la película de Spielberg, lo que hay acá adentro.
Jurassic Park.
Capaz, Wilson, si te animás, lado del micrófono, movele un poquito el huevo y capaz que se puede escuchar.
Se escucha, sí. Es desplazamiento de masa en las concavidades que tiene por dentro.
Uh-huh.
Estamos hablando de algo que tiene 65 millones de años.
Uh-huh. Ahí está, se escucha perfectamente.
Sí, se escucha. Uh-huh. Hace plac. La materia que tiene adentro es más densa, tiene ecografías sacadas. Uh-huh. Y se ve, no las traje, me olvidé.
¿Qué saltó en la eco del huevo?
Y saltan las capas que tiene adentro, concavidades, y adentro tiene esa masa que es muy densa, no sabe lo que es. Sería también muy bueno saber lo que es, pero nunca lo dejé partir.
Mm-hmm. Vos como coleccionista y como un arqueólogo amateur, tenés todo un laburo. ¿Nunca te cuestionaste, che, si cuento esto del extraterrestre y demás, la gente no va a empezar a dudar de lo otro?
Es que yo nunca... saltó esto ahora. Yo no... Jamás hablo. Uh-huh. Allí no se habla de extraterrestre ni nadie. Nada más que un círculo muy cerrado. No integro ninguna sociedad ni nada por el estilo. Lo que sí soy respetado por mucha gente que me llama. Lógicamente, acá se fue un poco el tema porque hablaron de la parte que es más molesta hablar. Hay cosas, pero muchísimo más importantes.
¿Sixto Paz es un referente o es una persona que hace negocios con el avistamiento?
Yo me aparto de él porque... Mira, por ejemplo, ahora quería hacer una excursión para ir. No quiero.
¿A Minas?
Para verme, gente.
Ojo.
Me llaman de.
¿Tenés el boliche? Ahí podés poner los avisos.
No, tampoco.
¿Salimos
no,
del no, Midway?
No, tampoco. ¿No? No,
¿de Midway a Galaxy? No, a Milky Way.
A Milky Way. No. No, pero hay una beta turística, claramente.
No, me importa. A mí me gusta más esto: la paleontología, la historia.
Te la explota Belmeli, si no, mirá que.
Mira, pero escuchá, mira. Te voy a mostrar alguna cosa. Vos me pediste que te trajera alguna cosa.
Sí. A ver.
Esto que trajimos acá es un 1% lo que tengo. Mirá, ¿por qué
es un libro?
Sí, mirá por quién está firmado.
A ver.
Es un libro firmado por Juana de Ibarburu.
Muy bien. Ahora que Natalia Obreiro va a ser de Juana de Ibarburu.
Bueno, está firmado.
Árbol fosilizado
es que me lo consiguió él, ¿viste?
Ajá.
Acá tenés un trilobite. Esto tiene 600 millones de años.
600 millones.
Esto es espectacular. Y trajo excremento de dinosaurio también.
Sí,
ahí está.
Coprolito
se le llama, ¿no?
Coprolito.
Es esto. Acá tenés una flor que no abrió.
Voy a mostrarle a César el coprolito, porque hasta conserva el color, ¿no?
Sí, marronáceo,
digamos.
Son distintos. Tengo más, tengo de otras especies.
¿Viste? En punta, digamos, clásica forma.
La única flor que el sapo no había agarrado hasta ahora, una flor prehistórica.
Acá tenés. A ver la flor. Que parece, se asemeja mucho a un caracol, puede decir que es una flor sin florecer.
No, acá tienes un caracol.
Es un caracol de verdad.
Amirovite se llama.
¿Esto de dónde sale todo, Carlos?
Bueno.
Piques no tira piques.
No se cuenta.
Ahora se cuenta el pecado en el pecador.
Mira, que te diga la verdad. Estamos haciendo una excavación ahora que es, rompemos los. No puedo hablar. Prometí que no podía hablar. No podía
la última, Wilson. El tiempo es tirano. La última.
Sí.
Vos viviste una experiencia con extraterrestres. Que será muy cuestionada y podremos hablar más adelante. Pero si tuvieras que decirle una cosa a los uruguayos sobre los extraterrestres, vos que tuviste una charla con ellos, te contaron sus cosas, su cultura, ¿qué cosa debería saber los uruguayos sobre estos extraterrestres?
Primero que nada, es un error pensar que nos visita una sola especie, ¿viste? Me atacaron los malos, porque el compañero de esa noche... tuvo la misma experiencia que yo, pero la tiene que contar él. Tiene pruebas, tiene fotos, es interesantísimo. Pero no es un hombre que le gusta saltar a los medios. Yo tampoco.
¿Pero la pasó mal o la pasó mejor que vos?
No, mucho mejor.
Mucho mejor.
Los de ellos eran de forma humana, rubios, altos, nada que ver.
¿Lo llevaron a un lugar más lindo?
No.
¿Sí?
No, pasó.
¿Había champagne?
No. Ojalá. Estaría buena esa. Yo no soy de fumar ni de tomar, pero no. Acepto.
Bueno, un
traje.
No se tomó nada esa noche.
No, para nada.
No.
Pobre Wilson, que al amigo le tocaron los rubios altos y a él le tocó el que tiene la corona de bulbos.
¿Sabes lo que pasa? Yo tampoco.
No lo llevaste al Midway después, ¿no?
No, yo no le creí al tipo. Pero cuando me mostró las fotos que tiene, las historias tienen cierta similitud. No lo cuestiono. Bien. Después el material que tiene, si lo tuvieras tú para poner acá, te caes de espalda.
Material de registrado de...
Sí, total. Yo tengo también.
Sí, sí.
Yo tengo ahora una entrevista para mi ciudad, mostré una vez, ¿viste? Y tiene que ser muy escéptico.
Sí, totalmente.
Una flotilla de nave y tengo fotos y el video, ¿viste? Así que eso es innegable.
Cuando vino Sixto Paz acá, Juan Chiuní terminó la entrevista con una pregunta. Yo te voy a trasladar esa misma pregunta a vos. Fue una pregunta cómica, pero vos, dado que viviste, ¿no?, con estos extraterrestres, una experiencia que te dejó entenderlos, capaz que podés dar una respuesta en clave de esta pregunta. ¿Los extraterrestres son de Peñarol o Nacional?
Pa, ahora sí que me mataste. Porque estaba hablando de un tema que yo le presté a Peñarol toda la fotografía que sacaron del material es mío, se lo presté yo. Porque se quemó el diario La Mañana y yo tenía toda una cantidad de...
¿De Peñarol?
Sí, cuando inauguraron el estadio.
Ajá.
Capaz que Peñarol no sepa, pues yo se lo di a un periodista amigo, y con mucho gusto porque es una buena persona. Tengo mucho material de Peñarol. Pero también tengo material de Nacional también.
¿Pero sos de Peñarol?
Soy de Peñarol.
Pero... Oye, capaz que los extraterrestres vinieron a buscar un carbonero.
No. Extraterrestres raza... vienen a buscar un carbonero.
Una raza superior.
Una raza superior busca a un carbonero.
Exactamente.
Ah, escucha.
Querían reproducirse con qué? Con un carbonero.
Si vos agarrás y me decís Peñarol, sí. Y Peñarol, sí, la directiva de Peñarol está en el siglo XXI, Peñarol está en el siglo XXI, pero la hinchada está en el siglo XIX.
Bueno, la caterva.
Listo.
Te voy a hacer una anécdota, sí, ya que está en el fútbol. Me voy con mi primer mujer, era de Nacional, al estadio. Juega Nacional Rentista. Gol de Carrasco y un amigo de Nacional, sentado en la tribuna de Nacional. Yo de Peñarol en ese tiempo, hace muchos años, hace el gol Rentista y yo me paro. Pero me doy cuenta que estoy en la hincha de Nacional, me siento. ¿Sabés lo que hizo la hincha de Nacional? Canario, te vendiste, soy de Peñarol. Ni una palabra. Se rieron toda la tarde, me tuve que sacar el sombrero, por decir así.
Cultura Nacional.
Y los aplaudí. Bien, ¿viste? Bueno. Si hago eso en la hinchada de Peñarol, hacen el gol conmigo. De arriba de la cancha.
Ese huevo.
Ese huevo. ¿Dónde termina?
Desaparece mágicamente.
Bueno, déjame mostrarte algo.
Dale, antes de irnos que
sí, sí,
wow,
sí.
Máscara de gas.
Máscara de gas de Primera Guerra.
No, segunda.
Segunda Guerra.
Segunda Guerra.
De la Wehrmacht.
Sí. Mirá.
Esto es Juanchi, mirá.
Pará.
Por suerte venimos Juanchi, porque te robó hasta ahora para Fernalia.
La Segunda Guerra.
Sí.
Mirá lo que tengo. No sé si lo tiene todavía.
Diario El País.
Sí, no, pero el primero.
¿El primero?
Sí. Y ahí te dar algo para vos.
Montevideo, 14 de septiembre de 1918.
Mirá, fecha 1.
La guerra.
Día 1.
Año 1, número 1.
Exacto, es el primero.
Uf. Impresionante.
Y ahora te hace una pregunta a usted, sí, que le gusta el fútbol. ¿Qué te parece que en el diario El País, la primera toma, año 1, todo, qué foto de qué cuadro salió?
¿El Kurk?
¿Vos?
¿El Kurk? No sé.
¿Te lo voy a mostrar? ¿Usted lo
va a ver?
No.
Aparte está el artículo. Acá tiene una
grito gol, grito gol.
No.
¿No? ¿No lo grites?
Si no, ya estaba en la se lo había donado.
El Wander, ¿no?
Es el
Wander. El Wander. Iba a decir el Wander, pero el corazón me tiró.
Todo
Bueno.
Gran colección de material, una gran historia.
Sí.
Pará.
Nos quedamos sin tiempo.
La última de Wilson. Ah, pelón. Hay un... ¿Qué es un...?
Está la firma.
Pasaporte Nacional de Navegación Mercante. Uf.
De Oribe. 1837.
El presidente de la República Oriental del Uruguay.
Exacto.
¿Por cuánto? Juan Manuel. Impresionante.
Impactante.
Bueno, Carlos Wilson, Arriola Aguirre, muchas gracias por estos minutos, es una tremendo.
Impactante historia. Impactante, sí. Colección también.
Sí, la verdad que sí, trajo de todo, ¿eh? Vamos a registrar, todo este material va a quedar registrado, vamos a subirlo al Facebook del programa para que la gente tenga idea de lo que nos trajo Carlos.
Y por lo menos para que no sepan que soy un loco que está...
Y
¿no?
Si quieren seguir la charla, pasen por el Midway de Mina y ahí la siguen...
Sobre historia, arqueología, sobre un y ya...
Sobre un y ya no se habla. Arriba, gracias, ¿eh?